En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar en compañía de Opinión Universitario, programa de entrevistas relacionadas al ámbito nacional y académico y artístico de nuestra Universidad de El Salvador, que también tiene que ver con temas de la sociedad. Déjenme contarles que esta mañana tenemos la visita de Jorge Alfaro, el director de la Unidad Ambiental de nuestra Universidad de El Salvador, UNAUES. Y vamos a estar hablando sobre los trabajos que él se ha ejecutado como unidad, los avances que tiene, digamos, también los proyectos que está por realizarse. Jorge, bienvenido a Opinión Universitaria.
Muchas gracias, Renato. Primero que nada, felicitarte, ¿verdad?, por este excelente programa donde la comunidad universitaria tiene la oportunidad de conocer de primera mano las actividades, los logros y especialmente pues las realizaciones, ¿verdad?, y cristalizaciones de nuestros directivos en El Salvador.
Bien, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre todos los aspectos, todo el trabajo que se ha estado realizando hasta el momento, las proyecciones, pero antes, ¿qué te parece si hablamos? Bueno, porque la unidad ambiental también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión o tu visión con relación a la rendición de cuentas que se realizó este pasado miércoles?
Bueno, excelente. Naturalmente que una rendición de cuentas de una autoridad, ¿verdad?, como el señor rector de la Universidad de El Salvador, el licenciado Luis Argueta Antillo, indudablemente es parte del medio ambiente de nuestra universidad. Es parte de compartir precisamente todo el trabajo y el esfuerzo que se hace dentro de la universidad. Mi visión sobre ese aspecto, en primer lugar, aunque antes le llamaban informe, ¿verdad?, a final de año. Exacto. Pero ahora se llama, ya establecido por la Asamblea Legislativa y por la Presidencia de la República, tienen todas las personas que rendir, cuando ocupan posiciones como la de nuestro rector en la Universidad de El Salvador, un informe de rendición de cuentas, según el título, ¿verdad?, del documento que hemos tenido a la mano. Ahora, nos satisface conocer aspectos delicados, aspectos muy importantes en la vida nacional, como los que planteó ayer el señor rector. Por ejemplo, se refirió al desarrollo académico, al personal académico, ¿verdad?, que todavía necesitamos bastante, la falta de presupuesto, naturalmente, ¿verdad?, cómo estamos desarrollando la investigación y la proyección social de nuestra universidad, y cómo está la calidad, dijéramos, de la enseñanza universitaria. Todos esos temas fueron desarrollados ampliamente por nuestro rector, ¿verdad? Y realmente todos quedamos muy bien impresionados con esa participación. Ahora bien, ayer tuvimos el honor de contar acá también con el presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, ¿verdad?, quien al final de la exposición de nuestro rector dio una apreciación y fue totalmente positiva. También contamos con la presencia del director, ¿verdad?, de educación, ¿verdad?, de uno de los directores de educación del más alto rango dentro del Ministerio de Educación, quien también tuvo frases de elogio para los resultados. Indudablemente, ¿qué tenemos que mejorar? Las tres funciones primordiales de la universidad: educación, ¿verdad?, la investigación y la proyección social. Se lamentaba el señor rector, ¿verdad?, de que el presupuesto actual no permite tener el ingreso de todas las personas que quieren acceder a la universidad. Y eso es delicado, para mí es un tema social de mucha trascendencia, ¿verdad? Creo que el señor presidente de la República, la Asamblea Legislativa en pleno, ¿verdad?, y todos los cuerpos de dirección de este país, ¿verdad?, deben estar muy interesados en que la única universidad estatal, la de mayor tradición, la que fue fundada el 16 de febrero de 1841, cuente con todos los recursos, ¿verdad? Acá el personal técnico está realizando los mayores esfuerzos, ¿verdad? Los vicerrectores están haciendo los mayores esfuerzos. los alumnos, ¿verdad?, están haciendo los mayores esfuerzos, los profesores. Ahora, la calidad profesional que existe en la universidad, ¿verdad?, para finalizar esta parte, es de alta calidad. Acá hay gente con una, dos y hasta tres maestrías, con doctorado, ¿verdad?, en física, en química, en matemáticas, ¿verdad?, en educación, en todas las áreas del conocimiento. Entonces, la universidad sigue siendo la mejor universidad de El Salvador, ¿verdad? Eso lo reconocieron ayer precisamente todas las personas, los ponentes del día de ayer, y lo reiteró el señor rector de la universidad.
Aquí fíjate, hay una palabra clave, ¿no?, que has mencionado, la educación. Mira qué interesante el vínculo que tiene que ver con la educación, digamos ya como a, digamos, educación superior, formación de profesionales, y el vínculo que tienen el trabajo de la unidad ambiental. Como en este caso, la unidad ambiental va a tener incidencia con, pienso, quizás a largo plazo, la incidencia de unidad ambiental con la currícula académica.
Definitivamente es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Quiero aclarar, ¿verdad?, para todos los compañeros que nos escuchan, para todos los estudiantes, los profesionales que nos escuchan por esta excelente línea, ¿verdad?, que es YSV. Prácticamente, medio ambiente no solo es el pajarito, el bosque, la piedrecita y todo. No, es la relación del hombre con las instituciones del Estado. Es la participación del ser humano precisamente en todo ese entramado político, económico y social del país. Eso es medio ambiente. Medio ambiente no es solo la parte física del agua, dijéramos el bosque, ¿verdad? Esta es una parte, pero si no se unen esas dos partes para satisfacer las necesidades básicas del ser humano, no hay medio ambiente, no hay calidad humana, no hay nada realmente, pues, en nuestro país. Precisamente, esa es una materia que yo he estado dando más o menos por más de 16 años, ¿verdad? Se llama el medio ambiente y el desarrollo. Lo he dado en muchas universidades y hemos coincidido con las más altas autoridades de las distintas universidades que precisamente crear un medio ambiente aceptable, nosotros tenemos, imagínate, que ver las necesidades biopsíquicas como alimentación, salud, vivienda, vestido, recreación, por un lado. Por otro lado, el sistema natural nos empuja a crear una buena condición de aire, o sea, la atmósfera, una buena condición de la hidrósfera, del agua, una buena condición del suelo-tierra, la relación del hombre con la tierra es básico. Aquí mucha gente está migrando precisamente abandonando nuestros suelos y abandonando los cultivos. También la biosfera, los seres vivos que viven allí, ¿verdad? Seres vivos incluyendo al hombre. Pero hay otra parte del medio ambiente social que se nos olvida muchas veces cuando estamos hablando de medio ambiente, y es la interrelación del ser humano con el sistema social, con el sistema institucional y con el sistema de la infraestructura. Y termino con esto. Las necesidades sociales del ser humano básicamente son educación. Ahí ya estamos. Estamos en el tema de medio ambiente. La necesidad de empleo, la necesidad de las libertades individuales del ser humano de expresarse. Hoy escuchaba en la radio, ¿verdad?, que todavía están discutiendo el salario mínimo, cuando de una forma realmente egoísta no quiere dársele al trabajador, tanto del campo como de la ciudad, un valor de salario que realmente por lo menos cubra las necesidades de la canasta básica. Eso es medio ambiente. También en las partes colectivas, la seguridad. No podemos realmente acá caminar por las veredas, ¿verdad?, de nuestro país, ni por las calles, ni transitar libremente, si no hay seguridad. Y esa seguridad la estamos reclamando a gritos. Ahora, me satisface ver este día en la prensa gráfica precisamente que la Policía Nacional Civil está haciendo su esfuerzo. Eso también es medio ambiente. Que las autoridades están cumpliendo con sus labores, ¿verdad? Eso es medio ambiente, porque entonces, una vez que tú te sientas con un ambiente, Renato, que tú te sientas bien en tu ciudad, en tu pueblo, en tu cantón, con la seguridad de transitar libremente, ¿verdad? Precisamente las autoridades están cumpliendo un deber social. Y quiero terminar con esto: la participación del hombre en el sistema social. todos tenemos derecho a participar en todas las organizaciones, asociaciones, profesionales o de cualquier tipo que se nos ofrezca la oportunidad. ¿Para qué? Para trabajar por el país, no solo criticar. El hombre debe participar, ¿verdad? Si tenemos ideas o buenas, malas, regulares, bueno, pongámoslas a prueba en nuestras organizaciones.
Muy bien, está bien planteado este aspecto. Ahora, ya retomando de nuevo, ya hablamos un poco de la rendición de cuentas, del vínculo, ¿no? Hablemos ya, digamos, de los trabajos que has realizado. A ver, ¿se podría hablar de una mini rendición de cuentas que vas a dar aquí en la radio desde la unidad ambiental, Jorge? Digamos, ¿qué proyectos se han realizado hasta ahorita? ¿Qué es lo que estás, digamos? Se me venía a mente proyectos como construcciones, ¿no? De aquí en nuestra Universidad de El Salvador. Si has trabajado con otras unidades, si hay algún aspecto como clasificaciones o algo por el estilo.
Bueno, mira, ¿cuál es el trabajo de la unidad básicamente? En esta fase lo que preparamos, como te lo explicaba en el programa anterior, el plan de trabajo, el cronograma de actividades, pero lo más importante que hemos desarrollado entre aquella entrevista y esta es la convocatoria y la conformación de las subunidades ambientales en todas las facultades de la Universidad de El Salvador. Eso quizás es el aspecto más importante. ¿Por qué? Porque cada subunidad ambiental de cada facultad va a elaborar un diagnóstico de su situación ambiental. Y con base a ese diagnóstico es que se van a elaborar o proponer los distintos proyectos de mejora. Puede ser sobre basura, sobre agua, sobre paneles solares, sobre el arreglo de las construcciones, la organización, dijéramos, del bosque o de sus jardines. Hay tantas actividades, ¿verdad? La condición de los alimentos que se toman, ¿verdad? En los comedores universitarios, ¿verdad? O sea, la basura, que es uno de los proyectos que precisamente voy a hablar este día, me voy a extender un poco sobre el tratamiento de la basura. Bueno, es tan amplia la relación del ser humano con las instalaciones de la universidad. Ahora, tú me preguntabas si habíamos trabajado con otras. Claro que sí. Por ejemplo, la unidad de desarrollo físico, ¿verdad? Es la unidad con la que más trabajamos. La unidad de recursos humanos es con la que más trabajamos. La unidad, dijéramos, de construcciones, el sector de construcciones, ¿verdad? Es con el que más trabajamos. Cuando se va a destruir un árbol, cuando se está acumulando la basura en lugares inapropiados, cuando se están haciendo una serie de nuevas construcciones o diseños que van a romper precisamente esa armonía que existe entre el medio ambiente. Quiero señalarte, Renato, ¿verdad?, por el respeto que te tenemos, ¿verdad?, como periodista, que esta universidad prácticamente, yo me quedo hasta las 7, 8, 8 y media de la noche solo por observar, dijéramos, qué es mi universidad desde el punto de vista ecológico. Realmente aquí vienen aves, aquí vienen animales nocturnos, viene todo tipo porque hemos creado un bosque, hemos creado un área verde de respiración, ¿verdad?, dentro del área de San Salvador. Entonces acá vienen animales a pernoctar, vienen animales a reproducirse, y entonces tenemos que considerar ese tipo de situaciones. Tenemos problemas incluso, ¿verdad?, con perros de la calle que vienen acá a nuestro recinto universitario, ¿verdad?, y tenemos que encontrarle una solución, ya sea pues creándoles un área especializada, un área donde se les pueda inyectar, ¿verdad?, y se les pueda tratar como lo que son, ¿verdad?, animalitos, ¿verdad?, animales, pero que son animales que tenemos que cuidar. Hay otro problema que a algunas personas les da un poquito de risa: las ardillas. En la Universidad del Salvador, en el bosque de la Universidad del Salvador, en esta zona verde, hay quizás unas 300 o 400 ardillas. Esas ardillas realmente, al hacer contacto una con la otra, ¿verdad?, en el aire, de una línea de alta tensión a otra línea de alta tensión, prácticamente mueren. Y al morir, prácticamente todo lo que son los fusibles del sistema eléctrico de la universidad colapsan también. Entonces ese es un problema. Ahora tenemos que encontrarle solución. ya hay personas, ya hay biólogos, ¿verdad? Ya hay sociólogos, ya hay ingenieros civiles, ya hay arquitectos que nos están dando sus valiosas opiniones sobre los qué planes o programas podemos desarrollar para ellos, ¿verdad? Indudablemente son parte de nuestro medio ambiente. Tenemos que respetarlo, ¿verdad? Tenemos que establecer un equilibrio en ese medio ambiente. ¿Pero cómo? Técnicamente. La universidad, Renato, tiene una de las cosas más valiosas, ¿verdad? Que es el ser humano, ¿verdad? Hoy que he tenido reuniones con la mayor parte de juntas directivas de la universidad, de las facultades de la Universidad de El Salvador, que he tenido un contacto directo con los señores decanos, me he dado cuenta, a pesar de que ya lo conocía más o menos, ¿verdad? Me he dado cuenta de la calidad profesional que existe. Hay gente con una, dos, tres maestrías. Hay gente con doctorados acá, ¿verdad? Hay gente que incluso trabaja y ha estado trabajando y ha sacado sus grados en Alemania, Francia, España, Italia, en Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Brasil. Entonces, es gente de mucha calidad. Entonces, nosotros no necesitamos más. Si aquí está precisamente lo más granado del profesionalismo del país, ¿verdad? Nosotros no necesitamos auxiliarnos ni que vengan a enseñarnos nada cuando nosotros conocemos nuestra propia realidad.
Aquí hay algo que me llama la atención, y es que cuando mencionas que haces la observación directa, se me viene en mente así de cierta cantidad de animales que vienen. ¿Se podría hacer una clasificación de flora y fauna aquí dentro de nuestra alma mater, digamos, con biología, química y farmacia?
¿No? Definitivamente ya existe. Desde hace 4 años, por ejemplo, una bióloga, ¿verdad?, de una de las facultades más importantes del claustro universitario, hizo la identificación, no solo de los árboles, de las inclinaciones que tenían, las edades, los diámetros de los tallos, y especialmente del daño que habían sufrido las raíces, ¿verdad? Ahí hongos, bacterias, actinomicetos, ¿verdad? Termitas, habían ido aniquilando. Por ejemplo, ese árbol que se cayó frente a la Universidad de Medicina.
Sí, la maten.
Sí, ¿verdad? Ese árbol ya había sido diagnosticado, ¿verdad? Por la maestra Ventura. ¿Verdad?
Noemí Ventura,
uh-huh. La maestra Noemí Ventura, que es bióloga, ¿verdad? Precisamente ella ya había diagnosticado que ese árbol estaba por caerse, porque su inclinación ya no era vertical, su inclinación ya tenía bastante grados de tendencia a caerse, porque una masa de ese tamaño, ¿verdad? Una masa allí parada, con el viento, con el daño del agua, con la cantidad de agua que ha estado lloviendo, indudablemente. Ahora, gracias a Dios que cuando se cae ese árbol, fue el 22 de junio, un día el maestro, no habían alumnos, pero sí se dañaron 3 vehículos. Imagínate la cantidad de alumnos que ahí comían, que ahí estudiaban, que ahí hacían sus últimas revisiones para sus exámenes. Por lo menos eran unos 30, 40 diarios. Entonces ahí hubiera habido una tragedia de altos quilates en la universidad. Gracias a Dios que no ocurrió. Ya ves, siempre Dios pone las cosas en su puesto, ¿verdad? Y aquí ocurrió que no, que ese árbol se cayó el día que no habían estudiantes en la universidad.
Deduzco que con esta clasificación y ese vínculo que tienen, ya sea con Noemí Ventura o con la Escuela de Biología, más adelante estarán dando ese informe, ¿no?, preliminar, cómo se está trabajando con la unidad ambiental y el informe de las clasificaciones de flora y fauna de nuestro alma mater, ¿no? Ahora, fíjate que estaba pensando, ya que mencionaste que habías de tu plan de trabajo, a ver, en tu elaboración de diagnóstico, falta prácticamente 4 meses para que finalice este año, ¿no? ¿Podrías hablarnos de tu plan de ese diagnóstico que has realizado y cuáles proyectos prácticamente estarían por ejecutarse? O si se pasaría de estos 4 años, digo yo, ¿podría ser 2016, 2017 o iniciarían ya 2017, 2018?
Bueno, quiero explicarte algo, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, como responsablemente en la unidad, y con la colaboración, ¿verdad?, de muchas personas que nos están ayudando ahí, En este momento quiero mencionar algunas, ¿verdad?, en honor precisamente a esa colaboración que estamos recibiendo. La UNIVAL ahorita está siendo, dijéramos, soy el jefe de la unidad, pero acá está una licenciada en salud ambiental, Melissa Lizeth Canessa Landaverde, ¿verdad?, que ella es especialista en salud ambiental. Entonces ella lo que está trabajando, por ejemplo, uno de los proyectos en que estamos trabajando es en la revisión, dijéramos, de la producción de alimentos en todos los centros de producción de alimentos en la universidad, los comedores, ¿verdad? Concretamente. Tenemos una licenciada en Ciencias de la Educación, Lilian Elizabeth García, del Departamento de Educación Ambiental también. Ella lo que está haciendo ahorita es preparando todas las capacitaciones y comunicaciones para la cual te vamos a pedir más adelante pues un gran apoyo, ¿verdad?
Okay.
Para la capacitación y educación. Porque ¿sabes lo que más necesita aquí la universidad? Educación, pero más que todo concientización sobre el significado, ¿verdad? Sobre el significado de lo que es el medio ambiente. Hay gente que anda confundida que medio ambiente solo es el pajarito, como lo dije antes.
Sí, claro.
Y no se entienden que cuando botan la basura, que cuando no piensan en la universidad, dando impresión como que no la quisieran, como que si no fuera de ellos, ¿verdad? O sea, la ven con mucho desprecio, cuando la realidad, nuestra universidad es nuestra, valga la redundancia. Nadie va a dar nada por nuestra universidad si no somos nosotros mismos. Yo soy uno. Yo he venido acá precisamente a colaborar con mi universidad, ¿verdad? Yo no estaba persiguiendo, dijéramos, ser el director o ser el jefe de una unidad para ganar dinero, entre comillas. Claro que necesito un dólar, ¿verdad?, para comer, pero no era por eso que estamos acá. Desde que fui presidente de AGEUS, ¿verdad?, y desde que he estado en el Consejo Superior Universitario y en la Asamblea General Universitaria, que son las máximas autoridades de la universidad, precisamente yo me fui metiendo eso en la cabeza. Tengo que ayudar a la en algo que sé. Yo soy especialista en medio ambiente, ¿verdad? Precisamente fui representante, ¿verdad?, de los laboratorios CITOSIME de Utah, de Salt Lake City, para toda América Latina. Eso me dio un posicionamiento, ¿verdad?, en el país. Pero hablemos de las otras personas. Tenemos un doctor en medicina y que además es especialista en administración, el doctor Rolando Valencia Rivera. Tenemos una bachiller, ¿verdad?, que es como secretaria de ordenanza, Ana Mabel Guardado. Tenemos al señor Félix Argueta en el Departamento de Asuntos Técnicos y Logísticos, que quisiera que me preguntaras inmediatamente, antes de que se nos agote el tiempo, sobre el proyecto de la basura, porque eso es importantísimo.
Es que fíjate que eso te lo iba a mencionar cuando hablaste de la revisión de los alimentos. Siempre hay un determinado momento de los desechos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, continúa ahí.
Solo voy a terminar con esto. Tenemos un licenciado en administración, ¿verdad?, que nos está colaborando mucho en la preparación de nuestro proyecto, precisamente del presupuesto para el próximo año, el licenciado Joaquín Antonio Campos Rivera, ¿verdad? Y tenemos un licenciado en ciencias jurídicas que ve la parte de reglamentos, de leyes, que es el licenciado Antonio Rutilio Díaz Lemus. Toda esta gente es nuestra colaboradora. Y son esta gente la que tienen realmente el mérito de todas las cosas que tu servidor está preparando. Porque así, ahí sí me siento apoyado. Pero todavía hay más, el valor verdadero de la unidad. Y son los coordinadores de las subunidades ambientales de todas las facultades del país. Estos van a ser los que se van a robar el mérito, van a ser los verdaderos trabajadores, ¿verdad?, los verdaderos representantes de nuestra unidad ambiental. Ahora, yo quisiera tocarte precisamente en base a tu señalamiento sobre el proyecto de la basura.
Sí, digamos, bueno, primero ver dónde han identificado todos esos focos, ¿no?, de desechos en nuestra alma mater. ¿Cómo va a ser el tratamiento que lo van a realizar, ¿no? Ese proyecto, ¿cómo se ha elaborado? ¿Cuál es el perfil? ¿Dónde se va a ejecutar? ¿Cuándo?
Bueno, con respecto a ese punto, es un punto bien delicado, es un punto muy importante como trabajo de la unidad ambiental. Realmente ya se lo presentamos, ¿verdad? Se lo presentamos ya se le planteamos la necesidad al señor rector, al señor vicerrector académico. Ya le presentamos ese documento. Indudablemente ese documento tiene que ser analizado, evaluado y posteriormente aprobado. No sé si el señor rector lo va a llevar al Consejo Superior, creo que ya lo llevó al Consejo de Decanos y después a la Asamblea General Universitaria. ¿En qué consiste? En primer lugar son datos actualizados, para empezar. Y los datos actualizados nos demuestran que toda la producción de basura de la universidad, el 80% es orgánica. Es decir, puede convertirse en abono orgánico con solo tener una planta de transferencia aquí cerca, ¿verdad?, en los terrenos de la universidad, y luego en los terrenos de Comalapa ya establecer la planta.
Cuando dices de que el mayor por ciento es desecho orgánico, digamos, ¿cuántas toneladas de basura se sale de nuestra alma mater, incluyendo lo de los cafetines, de las diferentes unidades? ¿Sería al mes, a la semana? ¿Cómo está ese
punto? 84 toneladas al mes, ¿verdad? Divide 84, ¿verdad? Y te va a dar más o menos...
Vendrían siendo 21 a la semana.
21 a la semana. Pero, ¿qué pasa? Por eso, solo por ir a depositarlo, porque nosotros tenemos el camión, pagamos la gasolina, pagamos el costo de mantenimiento al motorista y todo, le pagamos al Mides. Solo por ir a depositar la basura le pagamos una cantidad que por respeto, pues por ética, sí, no voy a mencionar. Pero ¿qué pasa? Todo ese dinero solo por ir a depositar, cuando aquí tenemos, imagínate, si nosotros convertimos esa basura en abono orgánico, ¿verdad? Que hay 11 métodos para convertirla en abono orgánico. El que yo conozco más y que lo he desarrollado, pues, dijéramos dentro de mi trabajo profesional, es trabajando con enzimas, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos convertirlo en abono orgánico. Cuando, Renato, solo para información de los oyentes, ¿verdad?, de esta universidad, cuando tú vas a comprar 100 libras de abono y te venden la 20-20-0, te están vendiendo 20 libras de NO2, que es nitrógeno, 20 libras de P2O5, que es fósforo, pero y las otras 60 que son relleno, te están cobrando 35, 20, 40 dólares, lo que valga un 100 libras de fertilizante, y solo tenés 40, porque el 60... ¿Qué pasa cuando tú conviertes la basura en abono orgánico? Las 100 libras no solo tienen nitrógeno ni fósforo, tienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro, cobalto, molibdeno. Es decir, tiene toda la gama de fertilizantes y micronutrientes que necesitan las plantas. Ahora, para ir finalizando, ¿dónde vamos a utilizar ese fertilizante? Mira, nosotros compramos fertilizante químico, ¿verdad?, que daña la tierra. Lo estamos comprando, pues, en el comercio. Pero aquí lo necesitamos a cada rato, para el polideportivo, para nuestro estadio. Lo necesitamos en todo el bosque que tenemos. Lo necesitamos en las siembras que hace y el mantenimiento de allá de la estación experimental de la Facultad de Ciencias Agronómicas. O sea, nosotros tenemos, y todavía, si existiese un sobrante, podríamos comercializarlo. Pero no solo eso. Fíjate que a la par que nosotros producimos fertilizantes, Renato, nos queda, ¿sabes qué nos queda? Con pepenadores nos queda hierro, ¿verdad? Nos queda vidrio, plásticos y metales que los podemos también comercializar. Entonces, este es un proyecto que no tiene cómo perder, ¿verdad? Al contrario, todo es ganancia para la universidad. Pero tú dijiste una palabra mágica y con eso termino: financiamiento. Bueno, ahí tenemos la encargada de Relaciones relaciones nacionales e internacionales. Ahí tenemos, ¿cómo se llama?, a todos los cuerpos de las facultades, ¿verdad?, donde hay especialistas en estas áreas, donde hay que gestionar. Pero fíjate que hay una ventaja, y esto es lo que le señalábamos al señor rector, ¿verdad?, muy respetuosamente. El tema del medio ambiente ahorita, las embajadas, ¿verdad?, de China, Corea, Japón, Singapur, Hong Kong, las islas de la Malasia, Sumatra, Java, Borneo, te dan dinero. Las embajadas de los países te dan dinero. Los organismos internacionales como IICA, FAO, OEA, ¿verdad? ¿Me entiendes? Banco Mundial, Banco, ¿cómo es? Fondo Monetario. Todos ellos tienen dinero. ¿Pero qué exigen? Un buen proyecto, una justificación. ¿Y qué mayor justificación que ya el proyecto está elaborado? Indudablemente, nosotros solo somos los autores, ¿verdad? junto con todo el equipo técnico, de haber hecho ese proyecto. Pero ¿qué necesitamos ahora? Que ya nuestras autoridades pues nos den su ok, o que nos digan, mire, no, esto hay que corregirlo, esto hay que hacer algo, lo que necesita el proyecto. Pero esas ya son parte de, y es parte normal del trabajo de una unidad ambiental, ¿verdad? Uno lo que presenta son propuestas.
Mira, aquí hay algo muy interesante, en este plan de manejo de desechos sólidos que está en mente por ejecutarse. A ver, si se está pensando en el plan de manejo, se me viene en mente que sería una planta recicladora, ¿no? ¿Dónde podría ser la posibilidad de que esté ubicada, no? ¿Cuándo empezaría ya a ejecutarse? Porque de eso se necesita para allá. Bueno, como decimos, se necesitaba para ayer, ¿no?
Sí, mira, todo depende del financiamiento. Primero, lo hemos sometido a la consideración de nuestro rector,
que vaya
por disciplina, aprobado. Por disciplina. Uh-huh. Así tiene que ser, ¿verdad? El señor rector, que es nuestro jefe directo de la unidad. Después, el señor rector verá a qué niveles lo va a proponer. Una vez que él le dé su revisión y le dé su aceptación. Después de eso, ¿verdad? Puede llevarse hasta convertirse en una ley. Para nosotros, un proyecto aceptado a nivel de la AU, Asamblea General Universitaria. Suponte que ya pasó por esos niveles, ¿verdad? ¿Qué necesitamos en este momento? La búsqueda del financiamiento. Y sigo insistiendo, ahí está nuestra jefe de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Janet Bulnes, precisamente, para que ella tiene todas las armas y el conocimiento para buscar el financiamiento con todos estos organismos que he mencionado. Una vez con eso, tú me preguntaste cuándo se inicia, una vez que tengamos todo el dinero, porque ya el lugar para la planta de transición, ¿verdad? Ya en vez de estar aquí poniendo la basura frente a Minerva, o poniéndola allá frente a la universidad, dijeran en la parte de atrás de la Universidad de Ingeniería y Arquitectura, hombre, no, ya habría una planta de transferencia. Y ya para convertir la basura en abono orgánico en una planta definitiva sería allá en los terrenos de la Facultad de Ciencias Agronómicas, ¿verdad? Que yo sé que ellos van a estar completamente contentos, completamente felices de que una de las especialidades de esa facultad, ¿verdad?, esté precisamente en los terrenos de ellas, beneficiando a toda la comunidad universitaria.
Ya que estamos tocando este tema de la basura, quizás nos vamos a hacer expertos, nos vamos a hacer basurólogos, ¿no? ¿Hay algún, digamos, en Santa Ana? Parece que había un pequeño, conocimiento sobre un botadero al aire, ¿no? Pero parece que ese problema lo estaban resolviendo. Cuéntanos sobre ese aspecto.
Sí, no, el señor decano, ¿verdad?, de la facultad le solicitó, creo que a la AGU, ¿verdad?, a la AGU le solicitó precisamente el permiso para, ¿verdad?, techar, dijéramos, esa parte donde está el botadero, pues, al aire libre. Parece ser que la AGU, pues, a través de la Comisión de Medio Ambiente, de la AGU, ¿verdad?, creo que no han permitido esa construcción, porque el grado de contaminación que se tiene ahí, ¿verdad?, es de niveles muy altos. En cambio, lo que han recomendado es de que se adecue la estructura, ¿verdad?, de la universidad, como para que puedan ingresar, ¿verdad?, a sacar esa basura, pero diariamente, ¿verdad?, y que no haya basura allí al aire libre, a los camiones municipales, ¿verdad? Esa es la propuesta. Indudablemente, quiero decirte, pues, y muy responsablemente, que la AGU me ha dado la instrucción, porque ellos sí pueden dar instrucciones, ¿verdad?, también, porque es la unidad de máxima autoridad acá en la Universidad del Salvador, ¿verdad? Entonces, ellos han ordenado precisamente a la unidad ambiental, le han indicado que lleve el seguimiento de este proceso. Entonces, en la próxima semana ya hemos establecido un viaje, ¿verdad?, a la ciudad de Santa Ana, ¿verdad?, al departamento de Santa Ana, especialmente a la ciudad y a la universidad nuestra, precisamente para ver cómo va ese proceso. Ahora, creo que le han dado un tiempo, no sé si un mes, dos meses o tres meses, tengo que leer el acuerdo, ¿verdad?, de la AU, pero a mí no me queda más que preguntar nada. Simplemente yo tengo que ir a cumplir la instrucción que ha sido emanada de la Asamblea General Universitaria a la unidad ambiental.
Bien, estabas hablando que dentro de tu plan de trabajo, de todo esto que se ha mencionado, hablaste una palabra que me llamó bastante la atención, que dijiste el presupuesto de la UNAE para el 2017. Háblanos cómo está perfilado este presupuesto para el 2017.
Bueno, mira, para la unidad, dijéramos por instrucciones del señor rector, nosotros preparamos en su momento, ¿verdad? Ya todos los cuadros y lo que se tiene que hacer desde el punto de vista legal para presentar un presupuesto, incluso en el formato, en los cuadros y en los formatos que exige el Ministerio de Hacienda. Entonces esos datos están prácticamente ya entregados, ¿verdad? Y van dentro del presupuesto de la universidad. Esta unidad depende directamente de la dirección superior, o sea, pues de la rectoría, ¿verdad? Del señor rector dependemos nosotros. Entonces nosotros estamos dentro de esas cifras, ¿verdad? Ahora, nosotros presentamos nuestras cifras aparte como unidad dependiente de la rectoría. Ahí pedíamos todo, pues todas las facilidades de una unidad que responsablemente quiere cumplir con su labor en la universidad. Acuérdate que nuestra labor no es hacer proyectos, nuestra labor es básicamente coordinar los esfuerzos de las subunidades ambientales de todas las facultades de la universidad. Pero quiero robarte unos minutos para explicarte algo, ¿verdad? Para explicarte algo, y es esto. Nosotros, además del proyecto, ¿verdad? Plan de manejo de desechos sólidos comunes de la Universidad de El Salvador, que es un proyecto para los años 2016-2019, ¿verdad? Para recuperar toda la inversión, también tenemos ya borradores hechos, o sea, hemos trabajado mucho sobre este tipo de actividades. Tenemos un proyecto de reglamento interno de la unidad ambiental y de las subunidades ambientales en toda la. Eso lo tenemos en revisión final. Tenemos también el proyecto de reglamento de calidad ambiental de la Universidad de El Salvador, que también lo tenemos en preparación. Tenemos una propuesta de proyecto de ley de aguas interiores, que está a nivel de borradores, está un poquito más, está menos desarrollado. Y tenemos también una propuesta de ley de espacios marítimos, que es un borrador. Recuérdate que de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Nuestras autoridades superiores, pues, o sea, la Asamblea General, la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República, ¿verdad? Esperan precisamente propuestas, porque este es el mayor centro de estudios del país, ¿verdad? Aquí no hay otra, habrán otras universidades excelentes, muy buenas, pero esta es la única universidad estatal. Entonces, las propuestas que va a hacer la universidad son bienvenidas por el gobierno de la República. Precisamente por la calidad de profesionales, como te decía antes, ¿verdad? Con maestrías, una, dos y hasta tres maestrías, con doctorados y especializaciones en Europa, ¿verdad? Y en muchos países de Europa, en Estados Unidos, en Brasil, Venezuela, Italia, España también, ¿verdad? Donde ellos se han especializado en distintos tópicos.
Ya para ir cerrando, digamos, una UES, nuestra alma mater, ¿tendrá algunas reuniones, ya sea con ministra del Medio Ambiente o Ministerio de Salud contemplado?
Mira qué importante, que se me estaba quedando en el tintero esa parte, ¿verdad? Fíjate que el señor rector, ¿verdad?, que es nuestra máxima autoridad, se va a reunir próximamente con la señora ministra de Medio Ambiente, precisamente para contarle los avances que hemos tenido, pues, en nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestro trabajo que depende del señor rector, naturalmente, la unidad ambiental. No solo eso, sino que nos han hecho un honor. Prácticamente el SINAMA, que es el Sistema Nacional del Medio Ambiente, ha calificado el trabajo de la Universidad de El Salvador y, por ende, pues el trabajo de la unidad ambiental lo ha calificado como excelente y lo ha puesto de ejemplo ante las otras unidades ambientales del país. Tanto es ese honor que la reunión de octubre, fíjate bien, del mes de octubre, del SINAMA, que es el sistema nacional, donde estamos aproximadamente 49 unidades ambientales del país, se va a realizar en nuestras instalaciones.
Tenemos un mes ya, ¿no?
Sí,
estamos en septiembre.
Estamos en septiembre, entonces el próximo mes va a ser ya la reunión del SINAMA en la Universidad de El Salvador. qué mayor honor esperaba realmente en nuestra comunidad universitaria que la Universidad de El Salvador precisamente ya esté señalada como sede para una de las reuniones más importantes de todas las unidades ambientales de El Salvador.
Muy bien.
¿Verdad?
Jorge, gracias por haber venido esta mañana a Opinión Universitaria, por hablar sobre la UNAUBES.
Bueno, yo te agradezco realmente a ti, ¿verdad? Porque tu labor periodística precisamente es encontrar los puntos más álgidos, más conflictivos, pero también más importantes para el desarrollo de nuestra universidad, ¿verdad? Yo creo que tu profesionalismo es el que está ayudando especialmente a levantar este tópico, ¿verdad?, de la opinión. Recuérdate que en el pasado aquí no podíamos opinar, ¿verdad? Nos escuchábamos, pero como oír llover. Ahora yo siento que a través de este tipo de programas realmente estamos creando conciencia, y especialmente en esta área, ¿verdad? Un día voy a venir estrictamente a tratar de comunicarme con los compañeros, colegas, ¿verdad?, de esta universidad, para que precisamente nos apoyen en el esfuerzo que la universidad. Este esfuerzo no es de Jorge Alfaro, este esfuerzo es de la Universidad de El Salvador, a la que nos debemos todo, ¿verdad? Precisamente mi título, eso dice, mi anillo, eso dice, ¿verdad? Todas las cosas que yo hago son por mi universidad, ¿verdad? Indudablemente que hay un empleo, pero eso no es lo importante para mí. Para mí es comunicarme con cada uno de los estudiantes y con cada uno, porque aquí, fíjate bien, aquí todos somos importantes. Es importante el docente, es importante la autoridad universitaria, pero más importante es el estudiante y importante es el trabajador de la universidad. Sin la colaboración de ellos, la unidad ambiental de la Universidad de El Salvador no puede desarrollar su trabajo.
Bien. A nuestro amigo Carlos Doradea, que nos apoyó en los controles, le agradecemos. Será hasta la próxima semana que tendremos otros temas de entrevistas. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.